En cada provincia argentina, Nacional. Nacional. La radio pública.
Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza,
si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten brises.
Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor,
si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como a un chabón.
Si querés saber qué soy, cómo soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, te vas a tener que animar.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar.
33 minutos pasaron de las 4. Me salió medio texano. 33. Bueno, bueno. 33 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estás escuchando Materia Pendiente. Lo haces a través de la 92.1 Radio Nacional Ushuaia, Las Malvinas, la radio pública. Y como todos los miércoles, tenemos nuestra columna de masculinidades despiertas a cargo de la licenciada Anabela Percara. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien.
Bien. Bien.
¿Podría estar mejor? Sí, podríamos estar mejor, pero acá estamos igual compartiendo con este gran equipo que va a sostener acá a la columnista, que está ahí media variada, pero estamos bien. Hasta que el hígado, nada tan terrible.
Ah, bueno.
Viste que te deja ahí con energía media baja, te dan ganas de estar en posición horizontal.
Sí.
Pero acá estamos sentados compartiendo esto y necesito de su buena energía hoy porque yo estoy medio...
No, ahora la levantamos de toca, además tenemos un temón, le vamos a dar la bienvenida.
Te veo bien arriba.
Y lo que pasa es que la selección jugó un partidazo y yo tengo una manija con ese mundial que no se los puedo picar.
Perfecto. Es lo que necesitamos.
Claro, ya lo vamos a saludar a Dan. ¿Cómo andás, Dan?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pedro también, ¿se une?
Muy, pero muy buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Jugó Argentina hoy?
¿Jugó Argentina? ¿Jugó un partidazo? No puede ser, antipatria.
Me atrevo a decirle aquí a la señorita, y me atrevo a decirlo porque no es una cuestión de género, va a tener que ir asumiendo la edad también.
Yo también soy.
Es así, crecemos y los achaques se multiplican.
Las papas fritas ya no caen un poco más pesadas que en otros momentos de la vida.
No caían mal. Claro. A los 20, un rato, un día y...
Después de los 30, se acuerda. El cuerpo
se empieza a acabar la garantía.
Exactamente.
Claro, tenés menos...
Limitada.
Sí, tenés
Gracias
menos
Gracias por darme
horario.
La bienvenida al paso del tiempo.
Bueno, el tema que nos convoca durante esta jornada es un tema que se ha ido discutiendo a lo largo de la historia casi como el origen del universo. Okay. Digamos, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Da para agarcharse un amigo o no da para agarcharse un amigue?
Esa es la pregunta. Entre amigues.
Sexo entre amigues. ¿Da o no da?
¿Da o no da? Yo creo que tal vez hoy, no sé si estamos en un momento de preguntarnos si da o no da. Tal vez sí es una pregunta que nos hubiésemos hecho años anteriores. No muchos, ¿no? Porque digo, en estos últimos 4 o 5 años ya hay preguntas que tal vez quedan medias ya... como que seguir preguntándonos, capaz que no hablarlo en forma de pregunta, sino, bueno, de una afirmación.
¿Qué pasa con eso?
Claro, es como preguntarnos, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Y sí, existe, ya me parece que eso es una pregunta que quedó para otra época.
Era la
contexto.
Previa de esta, ¿no?
Exacto. Después viene, ¿no? Bueno, ¿existe el sexo entre amigues? Sí, existe, me parece que, más allá que uno lo haya atravesado la experiencia o no, siempre tiene a alguien conocido, amigue, que sí, de hecho, me acuerdo, primero cuando estaba pensando un poco esta columna, me acordaba de una amiga de la facultad, que su mejor amigo, ella siempre venía y me hablaba de su mejor amigo, y yo digo, che, Ana se llama también, Ana. Ana.
Es una amiga igual.
Sí, es una amiga. No es ella.
Te pongo porque está Ana. Pareciera que estuviéramos hablando de la misma persona, pero no. Ahí está Ana. Hoy está casada y tiene 2 pibes con
su amigo.
Su ex mejor amigo. O bueno, hay algo de la amistad también en la pareja, podríamos también preguntarnos, ¿no? O empezar a definir. Entonces, bueno, puede pasar que tengas ganas de dar trato a tu amigo. Y sí, pasa, de hecho, pasa. Porque son vínculos, ¿no? Y me parece que está bueno poder pensar también que el vínculo y la amistad justamente tiene menos sometimiento a ciertas presiones sociales, ¿no? Veníamos hablando en otras columnas sobre los vínculos de pareja y cuestionando un poco también esto de la a ver, los que están despiertos, de las parejas de monogámicas, ahí está.
Claro.
Las parejas monogámicas o...
El poliamor,
¿sabes? Que, bueno, recaen muchos mandatos dentro de estos modos de vincularse, pero en la amistad no hay tanto peso, digamos.
Depende. Yo he tenido cada amigo, cada amiga que te hacen reclamos tipo pareja, okay. Corté, tipo, no, ya está, vamos a superar esto.
Bueno, pero vos decís que eran solamente intención de amistad o que había
sí,
algo
sí.
más. Okay.
La gente tóxica es tóxica
con los vínculos.
Con los vínculos, ¿no? En general.
Exacto.
En general. Claro.
Pero bueno, por ahí digo, pensándolo en estos... estas presiones que a veces sí recae más en los vínculos de pareja, es, bueno, si tenés uno o más amigos, no importa, digamos, no importa la cantidad de amigues que tenga una persona, sino que, bueno, está todo habilitado en ese sentido. Después, si es a distancia o en la presencialidad, digamos, se pueden sostener modos de tener amigues a la distancia por años, o no, también, ¿no? Pero eso no es algo que genere una presión en el vínculo, digamos.
No.
No recae un peso de si es a la distancia o es a la presencialidad. Porque el vínculo, bueno, se trabaja o no se trabaja, eso depende de las intenciones. ¿Con cuánta frecuencia se ven? Bueno, ahí pueden empezar a entrar estos vínculos tóxicos, ¿no? Que, bueno, por ahí si no se ven con tanta frecuencia hay ciertos cuestionamientos en algún tipo de vínculo.
Claro.
En otros capaz que, o por lo menos en la propia experiencia, y no sé, acá los compas y las compas que pueden compartir sobre eso, pero... Yo sí tengo una amiga que me cuestiona porque no nos vemos, digamos, seguido. Y, che, bueno.
No me vas a ver nunca más en la vida. No es que no me vas a ver seguido.
Bien, okay. Acá hay respuestas.
Sí. Yo odio que me cuestionen. Te llamo y me... Dale, no soy tu mamá.
Claro.
No, tengo muy poca paciencia para eso. ¿Somos amigas o no? No me hinches.
Okay.
No.
¿Cuánto se exige la amistad? Pero bueno, puede haber casos así, de hecho, los hay. Pero también, bueno, uno puede elegir con un poco más de libertad, tal vez. Che, no me jodas, ¿no?
Claro.
Como si no te contesta un mensaje. No es lo mismo que si no te contesta, tal vez, una pareja,
claro.
¿No? En la pareja recae otras exigencias que tal vez en el vínculo de amistad es como, ¿qué le pasa a esta boluda que no me contesta?
Claro.
¿No? Y después...
Claro, si no nos vemos un mes no pasa nada.
No pasa nada, no.
La pareja es medio raro.
Hace poco... Justo...
¿Por dónde andas?
Sí. De hecho, los verdaderos amigos me parece que son eso, ¿no? Que no te ves dos años, no te hablaste, no nada, pero cuando te viste, te sentaste y no paraste de hablar.
Y es como si hubieran pasado 10 segundos de la última vez que lo viste.
Y lo ves y como esa publicidad que decía, estás igual. ¿Se acuerdan?
Exacto. A partir de
coincido.
Bueno, hay entonces podemos concluir que hay muchas formas de vincularnos. Exacto. En términos de amistad.
Perfecto.
¿No?
A eso iba, ¿no? Como, bueno, existen amigues para salir al cine, existen otros para mirar un partido de fútbol.
Para jugar a la Play.
Digo, existen amistades... para hablar más seriamente, otros para hablar poco serio, digamos,
sí.
¿No? Donde, bueno, sabes que en ese grupo tal vez la seriedad no es lo que prima. Y también existen amigues para tener sexo, digamos, ¿no?
Ahí está. Muy bien.
Entonces, no que tenés sexo con todos tus amigues.
No.
Sí.
Pero bueno, capaz, o sí, claro, o sí. O primero
no?
tenés sexo y después ves si es amigo o no, ¿no? Es como el filtro.
Hay amistades que arrancan así.
Claro.
Hay amistades que arrancan así.
¿Qué cosas se debería tal vez tener en cuenta a la hora de tener sexo con tu amigue? Porque yo pienso, ¿cambia el vínculo a partir de esa relación sexual? ¿Cambia o no cambia?
Sí.
¿Vos querés que cambie o no querés, querés que se mantenga todo igual? Esa es la siguiente pregunta. La tercera, la otra pregunta es, bueno, más allá de que, o sea, algo cambia ahí, pero vos querés seguir sosteniendo esa amistad, pero no querés que esa amistad se transforme en un vínculo amoroso.
Pero querés todo también.
Bueno,
querés amistad, querés que no sea amoroso, digo, entiendo. Es
qué ambicioso.
Qué ambiciosa.
Bueno, así se llama el libro.
pero puede pasar, digamos... En la teoría, bueno, uno puede encontrar un ideal de vínculo de amistad donde también puedes tener sexo y después que no pase nada. A mí me parece, me hace un poco de ruido que no pase nada, digamos, ¿no? Algo distinto sucede en ese vínculo. Hay una intimidad, por lo menos, que...
Lo viste en pelotas.
Lo viste en pelotas. Claro, te pasaron cosas, te hizo gozar, lo hiciste gozar. Digo, no es lo mismo. No quiere decir que no puedes hacer gozar a una amiga, a un amigo. De otros modos, sí. Pero bueno, hablando explícitamente de sexo, hay un paso más o otro nivel de encuentro, ¿no? Y de exploración. Pero ojo también con esto, digamos. También uno puede permitirse explorar con ese amigo o amiga, ¿no?
Sí.
Y mientras haya diálogo, me parece que eso va a poder permitir ir construyendo los límites de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no, o qué cosa sí o qué cosa no. O bueno, pueden explorar y que ahí se pudra y que ese vínculo se termine, o hasta incluso que se profundice más, ¿no? Bueno, no
se refuerza la amistad.
¿Eh?
Se refuerza la amistad.
Se refuerza la amistad también, ¿no? Sí. O como, bueno, explorás desde lo sexual y decís, no, mejor no, che, volvamos a ser amigos.
Esto no
como...
funciona.
Claro, mejor no. No sé si como antes, sino que va a haber algo que sucedió ahí, que, bueno, listo, yo sé que para con vos va a ser solamente el vínculo de amistad.
Pero vos decís que de ninguna manera, o usted, o la mesa dice, vamos a poner así, hay coincidencia, la mesaza dice que algo sí o sí cambia, que no es como, es un amigo, que no es lo mismo juntarte a comer una pizza, ir al cine, e ir a andar a caballo, jugar a la play, que ir a tener relaciones.
Claro, porque, voy a dar acá mi voz. cuando se tiene una relación sexoafectiva, siempre se ponen en juego un montón de cosas.
Pero yo hablo de tener sexo, no de tener una relación sexoafectiva.
Pero ahí está el afecto.
El afecto
es un afecto, la amistad. Y se empiezan a poner en juego otras cosas. Que al otro le pase algo, que a uno le pase algo, que a los dos nos pueda llegar a pasar algo, que la amistad se refuerce o que la amistad se deteriore. O sea, pueden pasar muchas cosas después de esa relación sexual. Depende de cómo le atraviesa a cada uno también, porque capaz que una persona quedó súper enganchada y le encantó esa noche y la otra persona capaz que no. Y después cómo, para mí lo importante es qué pasa después de esa relación, de ese sexo entre amigos, porque
me gusta.
Pueden seguir siendo amigos.
¿Qué pasa? El otro día te levantás, lo ves ahí en la cama, la ves ahí en la cama y decís, ¿y ahora?
¿Y ahora
vamos a comprar factura?
Sigue?
¿Cómo
sigue
el tema?
Yo creo que por ahí pasa algo, digamos, algo se transforma, bien, mal, vemos, ¿no? Vemos en ese cómo sigue el otro día, pero pensarlo en términos de que no pasa nada, no es nada lo que pasó, me parece que es negar algo que puede pasar.
Me lo voy a anotar, no hay dudas.
Mecanismo defensivo en la negación, ¿no?
Okay.
Me parece que hasta incluso eso puede después traer más consecuencias. Ah, no pasa nada, me estuve con mi amigo de la primaria toda la vida... Che, pero ¿cómo no pasó nada? Si de repente se descubren también encontrándose, ¿no?
En otro plano,
en otras perspectivas. y es difícil definir eso como nada. Vemos a ver qué sucede. Y eso ahí me parece que es interesante o es importante, o por lo menos sugiero la posibilidad de sentarse también a hablar, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo seguimos? En tanto haya ese interés, por supuesto, ¿no?
Sí, y seguir cuidando esa amistad si es que se quiere seguir conservando como una amistad.
Claro.
Porque cuando es una pareja, lo que a mí me parece es que cuando uno tiene una pareja es cuando uno comparte un proyecto vital en el tiempo que dure, ¿no? Y no tiene que dejar... Hay un terreno en la pareja...
Que trasciende lo sexual y que trasciende el vínculo emocional también y afectivo, ¿no?
Exactamente. Y que hay un terreno en la pareja que es privado, en donde no entran ni los hijos, ni los padres, ni nadie, ¿no? Ese terreno es un consenso entre dos personas. Y en una amistad pasa más o menos lo mismo, pero ya no hay un proyecto como vital a largo plazo y tampoco hay un terreno de pareja. No,
interviene en otras amistades también, ¿no?
También.
Entonces,
claro.
Digo...
Y entonces entender que en ese terreno es un terreno de dos personas, de un vínculo de amistad, no de pareja. Y a veces el sexo puede llegar a confundir eso, en donde dos amigos de repente se pueden empezar a tratar como pareja, incluso sin tener sexo. Y ahí es donde las cosas se empiezan a confundir, me parece, y puede traer problemas.
Claro.
Porque las cosas que son poco claras
Sí, para quilombo.
Exactamente.
Para tal quilombo. Vez confundir o transformar, ¿no? Pero bueno, ahí como decíamos recién, vamos a tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, bueno, las implicancias de cada uno que participa en ese encuentro sexual, porque no a los dos le puede pasar lo mismo, ¿no? Nietzsche decía que para que en un vínculo de amistad hay una tensión, es necesaria esa tensión para que también haya como una evolución del vínculo, digamos. Bueno, tal vez en un sexo entre amistades hay algo de eso que puede llegar a tensionarse. Bueno, va a depender del vínculo, de qué hacemos con esa tensión, si eso nos permite como evolucionar el vínculo, ¿no? O buscar conocernos también, ¿no? Bueno, a ver cómo soy ahora con este vínculo después de haber tenido sexo, que antes esto era algo que desconocido para nosotros. Bueno, se puede ir toda la mierda, ¿no? Y se termina el vínculo también.
Ahí hay algo, en todas las me voy a ir para otro tema, yo le voy a pedir mil disculpas a la mesa, a los integrantes y a las integrantes de la mesa, pero ahí hay algo que siempre derivamos en la mayoría de nuestras conversaciones, y es, hay dos claves acá para vincular, o sea, no es tan difícil vincularse, la clave es el consenso y el diálogo. Estamos, digamos, es casi básico, ¿no? Uh-huh. Bueno, el consenso no me parece tan difícil en el sentido de, bueno, estamos los dos de acuerdo, no estamos los dos de acuerdo, punto, no hay mucho más que discutir. Uh-huh. Pero en lo que es el diálogo, yo ahí sí veo ciertos problemitas que tenemos. A la gente le cuesta mucho hablar y decir, bueno, che, mirá, me pasa, o sea, a partir de que nosotros estuvimos, me pasa algo que lo tengo que resolver, porque si no lo resolvemos va a ser para cagada. Esa conversación no se da nunca, no existe, no pasa.
Bueno, ahí es donde aparecen los mecanismos defensivos, como claro. Vimos recién, la negación o...
Y no tener miedo de expresarlo, porque generalmente eso no se expresa por miedo a que se rompa el vínculo.
Eso, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale?
Porque, para mí es por eso, porque hay un miedo a que la otra persona rompa el vínculo o ya no quiera estar con nosotros o de repente ponga un freno a la situación. Y la verdad que en realidad lo que uno tiene que aprender es a perder el miedo uno de que se pueda romper ese vínculo. Es decir, bueno, si yo acepto que esto puede pasar, lo voy a poder expresar.
También puede ser, digamos, sí, yo creo que ese miedo es parte, ¿no? Cuando algo nuevo aparece en ese vínculo, pero también, bueno, mostrarse vulnerable a ese otro vínculo. O mostrar que te pasaron cosas en ese encuentro que, bueno, mira si al otro no le pasa, si no hay coincidencia, si que me expongo, ¿no?, a abrir mis emociones y quedo demasiado expuesta porque el otro lado tal vez no es recíproco. Digo, aparecen un montón de temores que no solo son con la posibilidad de romper el vínculo, sino que son temores propios de que ese vínculo no sea correspondido o que no haya que... Nada, que algo de eso pueda herir, digamos,
o
¿no?
Puede pasar al revés, esto lo voy a contar con una experiencia personal.
A ver.
Que puede pasar al revés, que decís, bueno, tengo una relación con un amigo, ¿no? Y decís, bueno, tenemos un vínculo sexoafectivo y no querés que deje de ser amigo, porque decís, si se transforma en una relación de pareja, se va a volver en algo diferente que incluye otras cosas, ¿no? Incluye...
Ah, pero es lo que yo estaba planteando antes, quiero que sigamos teniendo...
Claro, exactamente.
Todo.
Claro, que uno dice quiere todo, pero ¿qué pasa? De repente si empezás como una relación de pareja, se empiezan a cortar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Que en donde se pierde libertades, se pierden un montón de cosas que no tendrían por qué perderse, es el planteo que me hago yo. Uh-huh. ¿Por qué en realidad uno termina teniendo relaciones con una amistad? Yo estuve haciendo una especie de investigación.
A ver.
Y en realidad es porque a veces no encontramos lo que se dice el amor del bueno.
Uh-huh.
Entonces, en la amistad lo que encontramos es un amor del bueno. Es esa persona que nos apoya, nos acompaña y nos hace crecer. Uh-huh. ¿No? Y nosotros
nos
queremos.
Nos entiende, nos contiene, nos comprende.
Nos comprende, nos divierte, digamos, es un compañero o una compañera.
Tiene la mayoría de los ingredientes que se necesitan para una relación amorosa.
Exactamente,
también, ¿no?
Exactamente. Y nosotros también queremos ese bien para esa persona. Entonces, amar es una conducta, ¿no? Que se aprende, que se enseña, que se trabaja día a día, y con un amigo eso ya está trabajado. Entonces, lo único que falta por ahí es ese ingrediente que decís, bueno, termina uno cayendo en eso justamente porque es lo que uno estaba buscando en un principio de una relación de pareja. Lo que pasa es que uno viene de, por ahí, de otras experiencias de lo que es tener una pareja, que por eso es como dice Luz, que vos querés todo, y uno sí, en realidad uno sí, quiere todo.
Quiere todo, claro. El tema es que por ahí ese todo, o sí, digo,
porque
¿no?
Porque aparte, perdón que te interrumpa, sí, porque aparte, el estar con un amigo implica de vos seguir siendo libre. Y entonces, esto va a un consejo para todas las personas, digamos. Si vos conociste a esa persona libre, independiente, soberana, desendeudada, con libertad de expresión, sin censura.
Un montón, claro.
¿Entendés? Después, cuando te pones en pareja, ¿por qué querés coartar y volver a esa persona que la conociste de otra manera?
Ahí aparece el mandato este de la monogamia, ¿no? De propiedad privada.
Perdón.
Pero sin olvidarse de lo que fue antes. Me parece que es esto que estamos hablando es una propuesta interesante para repensar algo de estos modos que nos relacionamos, y a veces lo que buscamos en las parejas, en los vínculos, en las amistades, ¿no? La posibilidad de poder tener sexo con un amigo o amiga, amigue, y que eso no implique después, ¿no? La posibilidad de pensar en que eso sea una pareja, ¿no?
Es difícil hablar de esto sin ser autorreferencial, pero pensaba también en los vínculos amorosos, los vínculos familiares, los vínculos de amistad como ecuaciones que tienen incluidas determinados elementos, y si esos elementos se conjugan, dan un resultado que es que haya amor, que haya una familia, que haya una amistad. Y en la ecuación de la amistad, el elemento del sexo está por fuera. Entonces, incorporarlo a esa ecuación o a ese vínculo que ya contaba con determinados elementos, altera, ¿no? el resultado de lo que va a ocurrir. Por eso siempre la pregunta es, bueno, ¿qué pasa después? Creo que las opciones son todas también. Puede transformarse en solo sexo, puede transformarse en solo amor. La amistad de alguna manera puede ser reconducida, y esos episodios sexuales quedar
sí,
como...
aburrido, vamos a coger.
Claro, quedar en el pasado y la amistad sostenerse a lo largo de los años. Lo que nunca pasa es que no cambie algo.
Claro.
La inclusión de ese elemento en la ecuación de la amistad termina alterando o modificando, que a veces es para evolución, uh-huh, y a veces involuciona la relación. Pero creo que lo importante, decíamos también al principio, ¿por qué no?
¿Por qué no
probar?
¿Por qué no explorar también ahí?
¿Por qué no explorar esta experiencia? Y uh-huh, en eso me quedo con algo que creo que decían los tres, claramente.
Sí, hay una definición de amor que dice: el amor es libertad. Mm. Y ahí
para otra columna.
Ese es para otra columna. Y ahí me parece que es un buen punto para definir el amor con un amigo. Digamos, uno a un amigo lo deja ser libre en todo sentido, digamos, y por eso uno los quiere.
Uh-huh.
¿Y por qué no con una pareja? Me hago la pregunta.
Uh-huh.
No, es que para mí es la clave del éxito de la pareja. Sí. Si no, no funciona.
Tiene que haber un poco de amistad, claramente.
Tiene que haber un poco de amistad y tiene que haber libertad plena.
Está bueno pensarlo...
Libertad plena.
Pensarlo en esos términos como la inversa.
Yo
bueno,
creí que eso como Dios no existía. Pero bueno, son discusiones para otro momento y quizás más profundas.
Pienso en esto, pensarlo la inversa, ¿no? Esto que traías, Luz. Sexo en la amistad o amistad en la pareja, ¿no? Me parece que hay algo de la pareja que tiene que tener estas características o esto que encontramos en una amistad para que pueda también sobrevivir, o para que uno también se pueda sentir libre dentro de esta pareja, bueno, que tiene que pueda tener condimentos amistosos, digamos, ¿no?
Sí.
Me parece que en esos términos, bueno, es mucho, es digo, no sé si imposible, porque digo, ambos son posibles, pero me parece que construye un modo de vincularnos con esta pareja que tal vez no responde a estas lógicas de las cuales venimos, ¿no? Entonces, pensarlo en términos de amistad, bueno, de poder sentarte con tu compa y poder hablar con ciertas libertades que también, o respetar los tiempos, ¿no? Porque a un amigo le respetamos sus tiempos, sus procesos.
Sí.
Somos súper condescendientes muchas veces, ¿no? No nos enojamos si está o no está. Bueno, eso depende también del vínculo que cada uno construya con su, con sus amigues, ¿no? Sí. Pero me parece que...
Y a saber a gestionar las emociones, porque con, uno con los amigos gestiona mejor las emociones que con una pareja. Uh-huh. Uno no se enoja de la misma manera.
Pero no le exigís lo mismo.
Claro, no tiene
pero
los
no
cambios
Pero no te importa tanto. Tampoco.
Puede ser.
No. Y te permitís mostrarte de otra manera.
De otra manera.
Que quizás no te mostrarías con tu pareja, sí, por ejemplo.
Y descontracturás. ¿Sabes que eso es algo que dice... que dice y hace y lo veo, que hace, por ejemplo, mi hermano cuando está con la pareja es infumable, es una cosa, tipo aburrido, y cuando está solo es un tipo sumamente divertido y demás. Bueno, esos cambios para mí lo único que generan es que esa pareja fracase.
Bueno, también sucede mucho de, bueno, te pones en pareja y te borrás, ¿no? Se escucha mucho eso del vínculo, sí, con tus amigues, ¿no? Mm. O por celos de tu pareja, o porque algo te pasa ahí como a este hermano, ¿no? Que de repente te transformas en otra cosa, ¿no? O te aislás. Mm. Bueno, también es cierto que en la primera etapa de vínculo, de un vínculo nuevo, de enamoramiento, bueno,
estás
te
aleja
del mundo.
De
te aleja de tus amigues, te aleja de todo.
Y tus amigos te van a dar esos 3 meses de changui para, claro, que haga, digamos, exacto, estés ahí como un conejito con tu pareja.
Exacto, es
cuando
entendible.
Vos decís, ¿por qué no me llamaron? Te dicen no a mí.
Bueno, porque estoy en esta, claro. Pero estoy, bueno, hay un tiempo, ¿no? Y bueno, si claro, pasa más de, no sé, 3 meses, por poner un tiempo estimativo, sí, bueno, ahí, che, ¿qué onda? Te borraste, che. Y ahí empiezan a aparecer estos estereotipos, y ya que tanto volvemos un poquito a lo que es masculinidades despiertas, que es cierto que estamos en ese contexto, que bueno, pollera, no sé qué, ¿no? Y empieza, porque está en pareja, entonces se borra del vínculo con amigos.
Claro, y el hombre le cuesta hacerse cargo de esa decisión, sí, decirle a los amigos, ponerle los puntos, decirle, flaco, esto es lo que yo quiero irme con ella, y chao,
ustedes no me dan lo
corto
que me
menos 10 y sigo, y ¿no? Y por ahí a veces termina fallando con la pareja por no quedar mal con los amigos y
viceversa.
O peor aún, tira tipo fantasmeada. Sí, sí, voy y de repente, ¡pum!
Ahí está la dificultad en comunicarnos, ¿no?
Claro,
ahí está luz.
Claro, el gosteo.
Sí, olvídate que ahí está.
Resto activa, perdón.
Con la cerveza caliente en la mano. Cri, el luz.
Sidra caliente.
Hoy voy, te juro que voy. Tremendo.
Bueno, hermoso para cerrar.
Te quiero,
con
esa.
Tiraste reclamo.
Tiró reclamo.
En
el último público minuto, cosa que se termine acá.
No puede refutar.
Claro.
Bueno, chicos, nos corren las noticias. Ana, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Dan, muchas gracias.
Gracias.
Pedrito, gracias.
A ustedes, siempre.
Nos reencontramos el miércoles. Después les tiramos el tema, nos vamos a las noticias. Dale.
Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamuyando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gila.